Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una pregunta que me hago para empezar. ¿Qué sentido tiene ver durante hora y media 20 coches dando vueltas al mismo circuito para que siempre gane el mismo? Una reflexión sin más en voz alta a estas horas.
Sí,
de la... No te he preguntado, hola Carmichael.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Joseba.
Ya te preguntaré luego.
Ah, vale. Bueno, no, pues nada, no puedo dar mi opinión.
No.
¿Qué sentido tiene tantas cosas? ¿Tiene sentido 22 futbolistas detrás de un balón para que siempre gane
claro,
uno?
Sí.
Mucho sentido, sí.
Sí,
siempre ganan uno u otro. Hay dos posibilidades. Pero no pasa nada.
La Copa la ganó ayer el Madrid. El año pasado la ganó el Betis.
La Liga. ¿Quién la gana? ¿Madrid o Barcelona?
La Liga la ganó el Atleti Madrid hace 2 años.
Una vez de 10.
El Madrid el año pasado. El Barça esta.
Claro.
Bueno, claro. 3 en 3, ¿no?
Pero vamos, ningún deporte tiene sentido, ¿eh? Ningún deporte. No pasa nada, ¿eh?
La vida tiene sentido, Carvalho.
No tiene sentido. Pero oye, yo me lo paso bomba hasta con las carreras.
Y yo
que
también.
No son... Y tú también,
y
además.
Yo también. Era un poco meterte el dedo en el ojo antes de empezar.
Sí.
Aquí estamos en Tiempo de Juego en este domingo, con Tertulión, como siempre a medianoche, en este fin de semana sin Liga en Primera, con el Madrid aumentando su palmarés, alcanzó la 20ª Copa del Rey ayer, con Osasuna pensando cuándo volveremos a vivir una final con el gusto que eso da. Y con Fernando Alonso degustando un nuevo podium, el cuarto de esta temporada, casi nada, en el Mundial de Fórmula 1. No sé si es el más listo de la clase, lo que sí está claro es que es uno de los más listos y el que mejor sabe pescar cuando hay incertidumbre o hay algún incidente. Y si el coche le acompaña como está haciendo este año, pues él sigue agrandando su currículum. Los Red Bull, eso sí, ya saben que están por encima del bien y del mal y parece que están en otra dimensión y va a ser difícil apearles de ahí. Vamos a estar media hora en esta parte de Tiempo de Juego. A las 12 abrimos el Tertulión. Vamos a recordar que ha ganado Verstappen en ese gran premio de Miami, que segundo ha sido el Checo Pérez y que tercero ha sido Fernando, con Carlos Sainz terminando quinto. Que en tenis, Carlos Alcaraz se ha proclamado campeón del Mutua Madrid Open después de ganar 6-4, 3-6 y 6-3 al alemán Jan Struff en la final. Revalida el título de Madrid, algo que solo había conseguido hasta ahora Rafa Nadal. Suma 4 títulos de Master 1000 con tan solo 20 años, un total de 10 títulos en su cortísima carrera. Resultados de segunda división: Cartagena 0, Burgos 0, Real Oviedo 2, Zaragoza 1, Lugo 2, Andorra 2, Ibiza 0, Albacete 5, Ponferradina 2, Málaga 0, Villarreal B 2, Sporting 0. Repasaremos todo el fútbol internacional. En la Liga ACB de baloncesto, Manresa ha ganado por 5 al Valencia Basket. Baskonia ha ganado por 14 a Gran Canaria, por 4 mejor dicho, a Gran Canaria tras prórroga. El Barça ha ganado por 39 a Fuenlabrada. El Madrid ha ganado por 12 a Unicaja. Y Murcia ha ganado por 5 a domicilio al Breogán en Lugo. En balonmano, Copa del Rey, el Barça ha sumado su 20º título después de vencer 34-23 al Ciudad de Logroño, su 10ª Copa del Rey consecutiva. Y en fútbol sala, el Palma Futsal se ha proclamado, ha sido una de las noticias más sorprendentes del día, campeón de Europa después de ganar en los penaltis al Sporting de Portugal. Sin olvidarnos del Giro de Italia, hemos tenido a Arauz en la primera etapa en línea, que ha ganado al sprint, un chico del que yo desconocía su existencia, pero que tiene una pinta de que va a ganar más de una carrera.
Sí, que tiene 22 añitos, que mide prácticamente 2 metros y que pega unos zapatazos que impresiona verle. Así que es la primera, pero seguro que no va a ser la última.
¿Se llama?
Jonathan Milan.
¿22 años o 21?
22, acaba 22. De cumplir, lo acabo de revisar, pensé que tenía 21.
Y mide 1,90 y mucho.
97, me parece.
¡Qué barbaridad!
Una bestia.
¡Qué barbaridad! Pues tiene pinta de que va a ganar muchas carreras al sprint este chico italiano, que ha irrumpido y ganando por primera vez una gran vuelta en su país, casi nada. Al día después de la Copa del Rey, el Real Madrid ya con todos los sentidos puestos en la Champions y en esa inigualable eliminatoria de semifinales contra el Manchester City, que comenzará el próximo martes a las 9 en el Estadio Santiago Bernabéu. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
De hecho, ya el Madrid, nada más aterrizar en Madrid, porque pernoctó anoche en Sevilla, lo que ha hecho ha sido entrenar con vistas al partido del próximo martes.
Sí, teniendo en cuenta que solo hay 71 horas entre un partido y otro, pues ha cambiado los planes Ancelotti. No es habitual que el equipo pernocte después de un partido en la ciudad donde ha jugado. El equipo ha dormido en Sevilla. Prolongó un poco la noche, pero tampoco mucho desenfreno, algo de celebración. Cenó la plantilla junta con el cuerpo técnico en el hotel de concentración. Se le entregó una camiseta conmemorativa a Karim Benzema, lo hizo Ancelotti. 25 títulos lleva el delantero francés, el capitán del Real Madrid, los mismos que consiguió Marcelo. Esta mañana regreso a la capital de España y suave entrenamiento de recuperación en Valdebebas a partir de las 2. Mañana cambia también los planes Ancelotti, normalmente el equipo suele ejercitarse por la mañana, pues mañana lo va a hacer por la tarde. A las 6 entrenamiento, a las 5 ruedas de prensa y de cara a ese partido absolutamente crucial en el desenlace de lo que va de temporada. Recordemos, Militao está sancionado, Mendy apura los plazos de recuperación, obviamente no va a ser titular, y hoy hemos conocido, después de que se lesionara anteayer, que Dani Ceballos tiene una micro rotura en los isquios, se va a perder el partido del martes, va a intentar estar a disposición de Ancelotti para el partido de vuelta de Manchester del próximo 17 de mayo. Al estar sancionado Militao, supuesto, lo normal es que lo ocupe Rüdiger, y ayer tuvo 12 minutos Modric, que entraron en el centro del campo, y yo creo que el que tiene todas las papeletas para salir es el francés Tchouaméni.
O sea, que le das como titular a Modric para hacer el centro del campo habitual, el centro del campo y la delantera, con Valverde, Modric, Kroos, y arriba Rodrigo, Benzema y Vinicius, ¿no?
Es que, a ver, tú te paras a pensar y dices, bueno, puede adelantar a Valverde y fortalecer el centro del campo metiendo a Camavinga o a Tchouaméni. Pero es que yo creo que la cabeza de Ancelotti dice...
Sí, pero quitar a uno de los tres arriba. Bueno, a quitar a uno no, de quitar quitas a Rodrigo. Pero claro, que a cualquiera le quita en el momento,
claro,
de forma en el que está ahora mismo.
¿Cómo vas a quitar a Rodrigo, que te ha ganado la final con 2 goles? Valverde es intocable. Modric tendrá que jugar después de haber jugado solo 12 minutos en la final de Copa. Entonces, si tienes 6 soldados que tienen que jugar del centro del campo para arriba, pues tendrás que volver a colocar a Camavinga de lateral izquierdo y entonces el equipo te sale solo. Es que sentar a Rodrigo hoy día yo creo que es imposible.
Ah, me imagino que el ambiente para el próximo martes va a ser de los de gala, ¿no? Extraordinario o más, ¿no? Es el último partido de Champions de esta temporada en el Bernabéu y encima antes es rival y en busca de la final. O sea que más ingredientes no se pueden pedir para ello.
Sí, está claro. Quedan, me parece que 3 partidos en el Bernabéu. Los otros son intrascendentes ya, contra el Atleti de Bilbao, contra el Getafe en Liga, contra el Rayo Vallecano, y es evidente que bueno, se va a llenar el Bernabéu con el quinto césped de la temporada, con presencia de aficionados ingleses en las gradas. Ya saben lo que pasó el año pasado, al final el Bernabéu también juega, lo decía ayer Ancelotti, vamos a jugar con 12 el martes, va poquito a poco calentando el partido, y obviamente sabe bien una Copa del Rey, hacía 9 años que el Madrid no la ganaba, es el 10º título de Ancelotti, que ya tiene 1 menos que Zidane y 4 menos que Miguel Muñoz, pero ya sabes cómo es el madridismo. El madridismo piensa en Estambul y quiere la 6ª Champions en 10 temporadas.
Muy bien, pues luego hablamos en el tertulión. Gracias, Miguelito, hasta luego.
Hasta luego.
Osasuna soñó con ello, lo intentó, pero no pudo. Nada que reprochar. Estaría bueno, por supuesto, al equipo navarro de Yagoba Arrasate. Alberto Sanz Pamplona. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
¿Cómo ha sido el regreso del subcampeón de Copa a la capital navarra?
Pues obviamente ayer había tristeza, pero a la hora y poco del partido ya empezaba a saber en redes, a través de un montón de grupos de WhatsApp, pues la gente, ¿no?, trasladando esa tristeza hacia orgullo. Y de hecho, en la última media hora me ha llegado, lo he contado ahora, en 16 grupos de WhatsApp, me ha llegado un vídeo desde dentro del autobús del Club Atlético Osasuna, cuando están llegando al Estadio de la Cartuja para disputar esa final, con todos los aficionados cantando y animando. Y la verdad es que la gente se sigue emocionando pese a la derrota. De hecho, ese gol de Lucas Torró pasa a estar ya con el de Aloisi, que lo marcó en esa final de 2005 cuando también se perdió frente al Betis, como uno de esos momentos más felices de la historia del osasunismo. Y eso, Joseba, que se perdió la final. Imagínate si un año Osasuna se equivoca y logra ganar una final de la Copa del Rey, ¿cómo será recordado ese gol?
¿Cuántos años pasarán hasta que Osasuna juegue una nueva final? No sabemos, desde la última hasta ahora, o sea, desde la primera hasta la segunda, porque ha jugado 2, han pasado 18. Esperemos que pasen menos, porque ayer la demostración del equipo en el campo y de la afición en las gradas fue espectacular.
Sí, la verdad, y la comunión entre ambos, entre equipo y aficionados, la verdad es que fue espectacular. De hecho, incluso ha habido decenas de personas que han acudido este mediodía, a las 3:15, cuando aterrizaba el avión del conjunto rojillo en Pamplona, a animar un poquito más a esa plantilla, y que además, pues mira, cosas ya poco habituales del fútbol y del deporte incluso, ¿verdad? Incluso hay frases de que los segundos puestos no se celebran o que nadie recuerda al subcampeón, pues en este caso, en Navarra, que estamos un poco locos, en Osasuna, se va a recordar. De hecho, mañana va a haber recepción a los subcampeones, tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Navarra. Así que se está muy contento con este segundo puesto, aunque, Joseba, como en San Fermín, todos quieren más, ¿eh?
Pues estaría bueno, claro que sí. Un abrazo, Alberto, gracias.
Oye, muchas gracias. Y Joseba, para terminar, sí, también te digo que hace 18 años se perdió la final 2-1, pero al año siguiente el equipo quedó cuarto y se clasificó para Champions. Ahí tiene tarea Iagoba Arrasate para igualar el registro, ¿eh?
Mira, ya está bien tirada, por si acaso, para que alguien la recoja. Hasta mañana, Alberto, gracias.
Un fuerte abrazo.
Aquí está Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas
Vamos
noches.
A hacer un repaso por las ligas europeas, por las grandes ligas europeas, empezando precisamente por Inglaterra, porque el City es el rival del Madrid el próximo martes. Y terminó el partido contra el Leeds con un lesionado que era Ake, que yo no sé si va a poder jugar el próximo martes. Es uno de los fijos, sobre todo en el lateral izquierdo, aunque es central, es uno de los fijos de Pep Guardiola en la defensa.
Sí, va a tener ahí la duda en el partido del martes contra el Real Madrid, en un partido que parecía que lo tenía encarrilado el Manchester City, marcó dos goles Gundogan, de hecho le cedió Haaland un penalti.
Para el hat-trick, sí.
Para que marcara su tercer gol, que luego se enfadó mucho Guardiola, lo falló y en la siguiente jugada marcó Rodrigo para el Leeds para apretar un poquito el marcador, pero al final sacó el partido adelante el Manchester City y todo sigue igual en la liga inglesa, porque el Arsenal también ha ganado hoy su partido al Newcastle, 0-2, ha marcado Odegaard su gol número 15 en Premier, que son números para un centrocampista muy, muy buenos, vamos. Y el segundo gol ha sido en propia de Shar y pues sigue todo igual. Está el City primero con 82 puntos, tiene un partido menos, y el Arsenal segundo con 81. Entonces, bueno, la liga yo creo que va a pasar por lo que ocurra en las próximas fechas, pero me parece a mí que tiene difícil el Arsenal alcanzar al Manchester City. Va a estar muy...
Es que incluso tenía el colchón de ese partido, que si lo perdiera el City, seguiría siendo el líder de la categoría, o sea, de la liga inglesa en este caso. O sea, que me parece que ahí ya hay poco camino por recorrer, aunque evidentemente hay que jugar todo lo que queda por delante. En Italia hoy ha sido el día de la celebración del título del Nápoles en el Diego Armando Maradona. Vaya fiesta llevan desde hace 72 horas sin parar.
Bueno, ha sido la semana entera, porque desde el domingo pasado, que podían ganar el campeonato, ya estaban preparando, luego a ver si fallaba la Lazio el miércoles, y preparando, luego el jueves, y ya pues hasta hoy llevan una semana entera en Nápoles de fiesta. Ha ganado el Nápoles 1-0 a la Fiorentina, ha sido lo de menos, vamos, del día, y un auténtico espectáculo la que tenían montada, tanto en el estadio como fuera, porque las imágenes de fuera eran impresionantes. Había, yo creo, más gente fuera que dentro, y una celebración en la ciudad de Nápoles, pues imagínate, celebrar un Scudetto 33 años después para un equipo como el Nápoles, que durante ese periodo de tiempo ha pasado por los fondos del fútbol, pues una alegría. Y además era una jornada interesante porque han jugado todos los que estaban, además del Nápoles, del segundo puesto al séptimo. Milan 2, Lazio 0, Roma 0, Inter 2 y Atalanta 0, Juventus 2. Va a estar muy, muy bonita la pelea por los puestos Champions en Italia hasta su última jornada.
De hecho los dos semifinalistas de la Champions están peleando por ese puesto. Uno es cuarto y otro es quinto.
Sí,
es cuarto
del Inter y el Milan es el quinto. El que está fuera, pero vamos, tampoco se puede despistar la Lazio porque están todos ahí en nada. Y si hubiese ganado ya el Atalanta la Juve, hubiese sido ya el porro monumental, porque si hubiese quedado la Juve con 63, Inter con 63, Milan con 61 y Atalanta con 61. Pero bueno, con este resultado de la Juve parece que le da un respirito, salvo que le quiten los 15 puntos que todavía está ahí pendiente, que se los devolvieron, pero que como se los quiten también va a cambiar todo otra vez.
Estamos en la Bundesliga, en la Liga Alemana. Quedan tres partidos para que termine la Liga Alemana. Los dos han ganado, le costó bastante más al Bayern, pero es que va a estar dándose cabezazos contra la pared el Dortmund después de haber perdido las dos oportunidades precedentes para estar en el liderato.
Es que a falta de 4 partidos, tener la oportunidad de quitarle la Liga al Bayern cuando ya parecía, porque hubo un momento de la temporada que parecía que el Bayern no estaba, luego volvió, luego tienes la otra oportunidad. Entonces es cierto que hoy el Borussia Dortmund ha ganado 6-0 al Wolfsburgo, no ha tenido ningún tipo de complicación, ha hecho un partidazo y ha podido marcar alguno más, ha fallado a Adeyemi también un penalti, 2 goles de Bellingham, 2 goles de Adeyemi también. Pero es que, aunque le haya costado poco, es que el Bayern, aunque vaya ahí a trompicones, va sacando los partidos. Ayer, lo decías, le costó un poco más, pero acabó ganando 1-2 al Werder Bremen con 2 goles en la segunda mitad. Pero al final suma 3 puntos, le saca 1 de ventaja al Borussia Dortmund y quedan 3 partidos. Me cuesta imaginar que se le pueda escapar la Liga al Bayern, pero todo es posible.
Hombre, es que sería ya lo último para Tuchel, ¿eh? Que bueno, llegó, le echaron de la Copa, le echaron de la Champions, solo falta que perdiera la Liga con el equipo que tiene. Y por último, en Francia ha ganado el Paris Saint-Germain, que es lo que necesitaba para tranquilizar un poquito las aguas, ¿no?
Sí, sobre todo, ayer había un partido que era clave, que era el Lens-Marsella, que un poco el que ganase ese partido iba a ser
el perseguidor de cara a estas últimas jornadas. Ganó el Lens, se quedó a 3 puntitos del Paris Saint-Germain esperando el fallo, pero hoy pues, el PSG no ha dado, la verdad, mucha oportunidad al Troyes. Ha acabado ganando 1-3, ha marcado prontito Mbappé, luego Berratti, y ha acabado redondeando el partido Fabián Ruiz. Cuando se había puesto ahí un poco la cosa más tensa, pues ha acabado ganando. No sé cómo estarán los ánimos por París después de la victoria, pero tiene pinta de que va a ganar el PSG la Liga y que otro verano de muchos cambios en el equipo parisino.
¡Feliz semana, Millán! ¡Gracias!
Lo mismo, un abrazo.
Nos vamos directamente a Miami. Comparece en Dazón Fernando Alonso.
Muy rápido a la izquierda. Y vi que Checo o Carlos no había salido tampoco demasiado bien. Y bueno, pudimos mantener esa segunda posición que era importante para los neumáticos en el primer stint. Alargamos mucho la primera parada, hasta la vuelta 20 y algo. Y luego en la segunda, no lo sé, teníamos mucho más ritmo que los rivales, ¿no? Con las ruedas duras, y tuvimos una carrera un poco solitaria. No tenía nadie por delante, nadie por detrás, y me dediqué a acabar la carrera y un poco a ver la tele para,
te iba a decir,
para ver
a
dónde
ver
iba Lance y si tenía alguna posibilidad de sumar puntos.
Bueno, pero satisfecho, ¿no? Estáis al final por detrás de Red Bull. ¿Qué más se puede pedir?
¿Difícil? Sí, ha sido creo la mejor carrera, me decían ahora también, en cuanto a distancia con el líder. Nunca habíamos estado tan cerca, así que hay que sacar muchas cosas positivas, pero ha sido un fin de semana extraño, ¿no? Con las free practice que no éramos muy competitivos, luego en la crono que conseguimos un muy buen ritmo, y ahora en carrera, como siempre, los domingos, que el coche va muy bien. Pero bueno, llegan carreras donde el domingo es menos importante, como Mónaco o Barcelona, así que tenemos que encontrar algo los sábados, ¿no? Como tiene a lo mejor Ferrari, que siempre va muy rápido, y luego el domingo pues desaparecen un poco, ¿no? Así que, bien, hemos perdido algunos puntos con Mercedes, que han sumado con los dos coches, pero lo recuperaremos en las próximas carreras.
Gracias.
Fernando Alonso en Dazón, es un puñetero.
Ya no sé si es...
Hemos perdido puntos con Mercedes porque han sumado los dos. Dice,
es que ya no,
no
habla,
es que
solo
no ha sumado.
Ya no habla solo.
Tiene
como
un
piloto.
Colmillo el tío.
Sí, también, bueno, sí. Lo está diciendo por su compañero de equipo. Pero
no,
sí,
claro, por eso
no,
digo.
Sí, pero también es verdad que el tono es que yo no sé quién manda en Aston Martin. Yo ya no sé si el que dirige Aston Martin es Fernando Alonso. Porque es que está todo el rato mirando dónde está el compañero, les da consejos. Ahora haz esto, haz lo otro. El otro día termina la carrera y al dueño del equipo le explica la carrera, a Lawrence Stroll. Es lo que le gusta a él, tener libertad para poder hacer lo que quiere. Y fíjate, ha hablado ahí, ¿no? Carreras en las que él, en ritmo de carrera, va a andar muy bien, pero tiene que hacer una gran calificación de las que vienen, que son Mónaco y Barcelona. Porque en Barcelona va a ir muy bien en carrera, pero ahí es muy difícil pasar, y en Mónaco, evidentemente, es imposible. Sí. Entonces, si son dos carreras que si clasifica bien, puede al menos, que es lo que antes decía en el podio, nada más bajarse al podio, puede al menos optar al segundo puesto, como mínimo, o la añorada 33. Pero bueno, en cualquier caso, estar cada carrera en el podio hay que hacerlo. Esta es un fin de semana que lo ha cimentado sobre todo en una super vuelta de calificación, con ese segundo puesto que hace con rueda usada, que es una barbaridad, con 5 vueltas de neumático, y eso le ha dado la posibilidad de ir con espacio por delante y con espacio por detrás, como decía, porque los de delante era imposible, los Red Bull, y detrás no tenían tanto ritmo como él. Lo está haciendo todo bien, no ha habido en todo el año ningún error de pilotaje de Fernando Alonso. Creo que está siendo, en cuanto a errores de pilotaje, es el piloto más completo de la temporada. Pero claro, le falta un poquito, le falta que los Red Bull desaparezcan, porque si no, él estaría luchando por el título, dominando el Mundial. Pero aún así, seguimos teniendo esperanza en que llegue una carrera que pase algo a esos coches azules que no paran de volar.
Estoy pensando que seguramente, dejando a un lado los dos títulos mundiales con Renault, porque claro, aquella irrupción fue extraordinaria, sí, 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 y rompió todos los esquemas, y por supuesto que son las dos mejores temporadas de Fernando Alonso en la Fórmula 1, yo creo que quitando esas dos, ese es el mejor momento de su trayectoria en la Fórmula 1, en el que más contento se le ve a él.
Está muy feliz. Sí. Mira, hoy he tenido a Eduardo Bendinelli a su fisio y me decía que si sigue con este ánimo le ve hasta 2026 en Fórmula 1 o más allá, que está muy contento porque está en un equipo donde le dejan hacer lo que quiere hacer y le escuchan.
Y les da rendimiento, que eso es lo
claro,
más importante.
Y eso le da rendimiento, claro.
O sea, es que si no le da rendimiento, entonces ya, por mucho que diga, no
claro, el equipo caso. Dice, claro, ¿qué pasaba en, y eso lo hemos contado alguna vez ya, ¿qué pasaba en Alpine? En Alpine le pusieron a un ingeniero con poca experiencia en Fórmula 1 y la orden desde arriba de Loren Rossi es que a obedecer lo que te diga tu ingeniero. pero si es que él sabe más de carreras que muchos ingenieros, y lo ha visto muy bien Aston Martin, que lo que tiene que hacer es darle libertad a Fernando Alonso, y se está viendo en los resultados. El Aston Martin va bien, pero su compañero de equipo suma muchísimos menos puntos. Quiere decir que le está poniendo el plus y que podemos estar muy contentos del gran año que está haciendo el piloto asturiano.
Está siendo descorazonadora la temporada de Ferrari, ¿eh? Es una carrera tras otra, una decepción que se suma a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Hoy también empezaba con buenas perspectivas la carrera, pero rápidamente se ha visto que Fernando tenía mucho más ritmo que Sainz, que Carlos, y adiós muy buenas.
Sí, es que no tiene ritmo. Bueno, ha entrado un poquito coladito Carlos y le han penalizado con 5 segundos, pero es verdad que Carlos, a diferencia de Leclerc, es decir, un fin de semana que iba muy mal en carrera el Ferrari, Leclerc ha hecho una carrera espantosa y Carlos ha salvado otra vez, muy buenos puntos, le sigue superando en el campeonato. Pero bueno, él hace una radiografía muy buena de cómo está su equipo, de lo que tiene que mejorar y de todo lo que les cuesta en carrera. Por cierto, ha habido fallo estratégico de Ferrari. Han hecho un undercut, es decir, han parado muy pronto para intentar el podio de Aston Martin. Y claro, al final de carrera iban sin ruedas. Con la rueda dura sufrían muchísimo. Escuchamos a Sainz.
Hay que seguir probando cosas. Todos los fines de semana probamos cosas, pero luchamos por la pole el sábado y luego llega el domingo y nos dan un poco la bofetada en carrera, ¿no? Con Red Bull en otro planeta y luego el Aston también con mucha mejor degradación, los Mercedes que están a un segundo en quali y de repente en carrera nos meten dos o tres décimas. Yo creo hoy también, si hubiésemos hecho una estrategia un pelín más estándar, haber ido un pelín más largos en la media, hubiésemos sufrido menos con la dura, pero lo hemos intentado ir a por el podium y nos ha costado quizás el cuarto puesto.
Pues tampoco hay mucho más que añadir, tal cual ha sido la carrera y la situación ahora mismo.
No, esa es la carrera que hemos tenido, otra carrera que Russell supera a Lewis Hamilton, aunque Hamilton ha tenido una segunda mitad del Gran Premio bastante buena. No ha habido incidentes porque es un falso circuito urbano, porque la verdad es que es un circuito con unas escapatorias magníficas y no ha pasado mucho más, así que a esperar Imola, que Imola siempre es caprichoso con el clima y en el que puede haber algún cambio en el rendimiento, porque Mercedes ha prometido casi un coche nuevo. No es un coche nuevo porque hay límite presupuestario, pero van a llevar una evolución muy potente. También Ferrari, y me temo que Aston Martin no lleva gran cosa, porque Aston Martin va a ir poco a poco con las evoluciones. Es decir, va a ir poniendo lo que tengan. Hace meses, en marzo, decían que en Imola iba a haber una gran mejora, pero no va a llegar a esa mejora completa, sino que van a ir poniendo, pues como pasó con el alerón, pongo una pieza por aquí, otra por allá. Bueno, lo bueno que tiene Aston es que tiene una muy buena base y que tiene un piloto pletórico, con lo cual, bueno, yo creo que a lo mejor pueden aguantar el tipo aunque venga Mercedes muy fuerte.
Muy bien, Carmichael, pues hasta dentro de 15 días, gracias.
Hasta luego,
chao. Hasta luego. Está todavía Angelito García en la caja mágica. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
No, Joseba, ya me he desplazado. Estoy en un restaurante de Madrid donde tengo delante a, diría, cerca de 50 murcianos muy felices. Bueno. Te puedes imaginar que es la cena de celebración de Carlitos Alcaraz García por nuevo título.
Ponlo y le saludamos.
Bueno, aguanta un poquito, hombre. No ha llegado todavía.
Tampoco me queda mucho tiempo, familia. Me queda en 5 minutos.
Pues igual no llegamos, Igual no llegamos. Pero yo creo que para eso de las 12 o así está prevista su llegada. Y
caramba, qué casualidad. Tenía que ser a las 12.
Ahí me voy a tirar a saco. Yo ya sabes, pero me tienes a mí. ¿Qué pasa? ¿No
sí,
te valgo
sí,
o qué?
Sí. No, más que Carlos Alcaraz.
No, más no. No
seguro
mientas.
Que sí. Más que Carlos Alcaraz, seguro que sí. Bueno, que ya tiene el segundo en la buchaca, décimo título de su carrera. Y una final, ha sido raruna la final, Ha tenido muchos altibajos.
He aprovechado ahora que entraba toda su gente y tal para decirles, oye, yo hacía tiempo que no veía a Carlos tan incómodo, porque tiene sus bajones, como todo el mundo, y juega tres juegos malos y tal, pero tan incómodo, sin sonreír, sin tirar dejadas, que él tira 1000 por partido, sin soltar el brazo, sin... Es que no era él, de verdad, yo las dos primeras horas llegaron, me justificaban, es que el otro ha jugado un huevo, es que cada vez que subía a la red le voleaba de maravilla, es que le presionaba mucho con el resto. Bueno, pues sí, es verdad que ha sido un Carlos Alcaraz incómodo, él mismo lo ha dicho, Dice, hoy he disfrutado poco, hoy más bien he sufrido, y a lo que le gusta es disfrutar en la pista, como a todo hijo de vecino, pero es que encima es cuando saca su mejor versión, y eso sí, ha habido un clic, lo ha visto Alberto Aroz en directo en tiempo de juego, a las 2 horas y 2 minutos, ha hecho 2 golpazos seguidos, ha levantado, ha sacado el puño, ha levantado a todo el público de Madrid, y ahí de repente, pum, apareció Carlitos, el de la magia, el de las dejadas, el de las derechas, y el Carlitos niño, el Carlitos que se divierte. Y mira, porque te he escogido, para mí, la mejor frase que ha dejado en todo lo que ha dicho Carlitos después de ganar el trofeo, que ha sido esta: ese niño que ha aparecido hoy para ganar en Madrid lleva muchos años viniendo aquí a Madrid.
Diría que Madrid es todo.
Vosotros sabéis que he pasado mis tres últimos cumpleaños aquí, pero lo que no sabéis es que he pasado muchísimos cumpleaños viendo el torneo. Desde pequeño, al final, llegó una edad que yo no celebraba el cumpleaños como cualquier chico con sus amigos, sino venía aquí a disfrutar del tenis y lograr no solo jugar, sino levantar trofeo aquí, pues para mí es súper, súper emotivo y como he dicho, Madrid es un sitio súper, súper especial para mí, donde disfruto cada momento y donde recuerdo el chico de 6, 7, 8 años que venía por primera vez a ver el buen tenis, y la verdad que para mí lo es todo Madrid.
Mira qué bien. Ahora le preguntaré si va a Roma, que se supone que sí, ¿no? Para recuperar el número 1.
Diciendo... Te digo la frase que utiliza, porque a mí es una frase que me mosquea y estoy seguro que Juanma le va a repetir la misma. Dice, ese es el plan. Entonces, claro, tú dentro de ese es el plan, el año pasado también había un plan parecido y se acabó borrando. A ver, yo creo que el número 1 es un caramelo muy goloso, pero no sé si es más goloso aún decir, oye, yo relajo piernas, descanso, me preparo bien para París, que ese es el verdadero objetivo. Si no hubiese un número 1 por medio, yo estoy casi convencido que no iba a Roma. Solo presentándose allí, aunque pierda en su primer partido, ganando el número 1, tengo más dudas. Estoy seguro que la respuesta que le va a dar a Juanma cuando le preguntes, ese es el plan. Y de ahí no se mueve Carlitos.
Pues vete llamándole, Angelito, que enseguida estamos otra vez por allí.
Mira, estoy viendo llegar un coche, pues yo creo que va a ser el suyo.
Casualidad.
Mira,
¿verdad?
Qué suerte tenemos.
Cuando las cosas se hacen bien, ¿verdad?
Claro, sale aquí enquinotado. Reloj suizo, reloj murciano en este caso.
Sí, señor. Hasta luego, Angelito. Hasta
abrazo,
luego.
Joseba.
Y por último, Rubén Parra, La Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Estamos en las semifinales de conferencia de la NBA, que están siendo realmente espectaculares, como el partido que está a punto de terminar ahora mismo, ¿verdad?
Está todo muy igualado y puede ser que estemos viviendo la primera ruptura gorda en una semifinal, porque Boston ha ido perdiendo todo el partido por 9-10 puntos con Filadelfia, pero le han metido un parcial atroz en los últimos 5 minutos de 19-8 y están mandando por 2 con posesión, 102 a 100. Ojito con los Sixers, que como pierdan hoy se ponen 3-1 abajo y el siguiente partido es en Boston. O sea, apaga y vámonos. O sea, puede ser una estocada en todo lo alto para el MVP, para Embiid, que está rindiendo bien, lleva 30 puntos. Harden también está contestando, pero es que como equipo a nivel global, a mí los Celtics me parece que son mucho más que Filadelfia. Más allá de las estrellas de los Sixers, el equipo acompaña poco y Boston funciona como un reloj. O sea, se puede pedir que defiendan un poco más en algunos momentos, que tengan más concentración, pero en términos generales son una roca, es un equipo muy sólido y clarísimo aspirante a ganar el anillo al final de la temporada.
Y después a las 2 de la mañana tenemos el Suns Nuggets con 2-1 para los Denver. Vaya partida ese también, joder.
Sí, también partidazo guapísimo y con las mismas. A los Suns, que empezaron perdiendo 2-0 porque perdieron los dos partidos de Denver, les están salvando Booker y Durant, que el otro día hicieron un partidazo descomunal, sobre todo Booker. La ausencia de Chris Paul les ha hecho daño. Y a mí me parece que Denver es favorito de esta serie. Yo no descartaría incluso que ganara hoy, porque igual que digo que Boston tiene más equipo que Filadelfia, a mí me parece que Denver en global tiene mucho más equipo que Phoenix, porque más allá de Kevin Durant y de Devin Booker, los demás no están contestando muy bien. Mira, acaba de empatar, 105-102, que me he perdido la canasta de Boston porque estoy en Panamá hablando contigo.
Vale.
105-102 a falta de 1.50 para que termine el partido en Filadelfia.
Hasta luego, Parra, gracias.
Un abrazo, chao.
Mensajes de los oyentes, ¿qué dicen, Araoz?
Pues están enviando un montón de comentarios al 637-230010, es el WhatsApp del partidazo, y hoy domingo muy atentos también a @tjcope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Si el martes Camavinga no juega en el centro del campo es para quitarle a Ancelotti el carnet de entrenador. Me da igual a quien quite, ahora mismo es el mejor del Madrid. Ayer decía Florentino que a Vinicius le hacen muchas faltas, le provocan y después cuando protesta le sacan tarjeta. Escuchando al jefe no me extraña todo lo que se dice de los árbitros en Real Madrid Televisión. La provocación de David García a Vinicius fue lamentable. Y luego diréis que Vini es el malo de la película. No tiene ningún sentido nada de lo que está pasando. Orgullosísimos de este Osasuna. Para los navarros ha sido como haber ganado la Copa. Gora Osasuna. Y por último, decía un oyente, he estado en la Caja Mágica esta semana y salgo enamorado de Carlos Alcaraz. Tenemos un campeón para los próximos 20 años.
Enseguida a las 12, enseguida empieza el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.